7:48. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a nuestros invitados. Está con nosotros el analista, columnista y director del Instituto Liberal, Héctor Riveros. Buenas noches, Héctor.
Diana, compañeros de panel y oyentes, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Senadora Claudia López, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Mil gracias por la invitación. Saludo a todos.
Está con nosotros la directora de La Silla Vacía, Juanita León. Buenas noches.
Hola, Diana. Buenas noches.
Estrenando rediseño.
Sí.
Cuéntenos de esa página nueva.
Bueno, pues decidimos ahora que más del 50% de los usuarios de La Silla lo ven solo en móviles, entonces hacer un rediseño pensando en los móviles y que sea pues una página más fácilmente navegable por los usuarios y donde se vea más el contenido que producimos.
Pues felicitaciones. Vamos a mirarla y a disfrutarla mucho. Y está con nosotros Ariel Ávila, analista, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, ¿cómo le fue en Cuba?
Muy bien, Diana, muchas gracias. Se hizo de todo, hasta fui al concierto de los Rolling Stones, entonces estuvo muy bien y muy amable por su invitación.
¿Y por qué lanzó su libro sobre el posconflicto en Cuba?
Decidimos lanzarlo, en Colombia se va a lanzar en
con
la
León
Feria
Valencia,
del Libro,
¿no? Sí.
Y decidimos hacerlo en un intento de generar debate. Se invitó a la delegación de las FARC, asistió Pablo Catatumbo y se invitó al gobierno nacional y la noche ante el doctor Sergio Jaramillo. Estuvo muy nutrida la asistencia, increíblemente, pues ese fue el mismo 23 a las 8 de la mañana, así que chévere. Muy bien.
Y en la Luciérnaga hoy, Roy Barreras dijo que usted usa las camisas
que deja León y que las recorto y me las aprieto.
Sí,
sí, ya, total.
Que hereda las camisas chiquitas de León.
Sí. No, un saludo para Pedro. Lo importante es que lo nombren a uno, eso es lo más importante.
Ay, ya está pensando como política.
No, ya, eso es lo más importante.
Pues vamos a hablar de la noticia del día de hoy y es un poco el legado. Yo no sé si se puede hablar del legado en el caso del señor Eduardo Montealegre, pero sí vamos a hablar del fin de un periodo.
Si legado es
el legado es una palabra
positiva.
Neutra.
Me gustaría, Héctor, usted podemos que no sea Wikipedia, podemos buscar en la Británica, que es más, o en alguna de esas de nuestra época.
Que a mí me gusta.
Exacto. ¿Qué significa? Si el legado es connotación positiva o negativa. Porque queremos hacer un debate sobre ese adiós del fiscal con sus decisiones y opiniones controversiales de principio a fin y también sobre el plazo a las FARC para que precisen la fecha de dejación de armas que hizo el presidente de la República hoy. Se va Eduardo Montealegre, un fiscal que él dice que es políticamente incorrecto, otros lo definen como un político rabioso, como lo hizo el senador Álvaro Uribe. Hasta ahora el Corte de Cuentas de Montealegre le reconoce varios logros, pero muchos desaciertos. Los avances en las investigaciones de extinción de dominio, el carrusel de la contratación en Bogotá, sus aportes jurídicos iniciales para facilitar una salida a los castigos para la guerrilla y su oposición a crear nuevos tipos de penas o a aumentar años de cárceles. En los desaciertos de la Fiscalía, el error en investigaciones como el caso de Sigifredo López, la falta de decisiones contra el Grupo Salud Cop, del cual fue asesor, los excesos de contrataciones millonarias como las que tuvieron a la politóloga Natalia Springer o algunos exmagistrados de la Corte que lo eligieron, el poco avance en el esclarecimiento del magnicidio de Álvaro Gómez o el asesinato de Andrés Colmenares, además de una reforma a la Fiscalía cuestionada por no haber fortalecido la capacidad investigativa, pero sí favorecido la burocracia de la cúpula. Además de esta historia sobre la universidad que quiso crear. Se va Montealegre dejando enemigos en el camino por sus decisiones, pero también por sus opiniones. El expresidente Uribe, su familia y sus seguidores, el procurador Ordóñez, los exfiscales, la excontralora Sandra Morelli y muchos periodistas y columnistas que lo cuestionaron durante todo este tiempo. Lo cuestionamos. Pero no, por eso somos enemigos. 7:53. Quiero preguntarle inicialmente a los panelistas qué balance hacen de la opinión de la gestión de Montealegre, lo bueno, lo malo, lo feo. Inicio por usted, Juanita León, que escribió en La Silla Vacía hoy el legado de Eduardo Montealegre, para que incluso nos haga como una visión, un resumen de esa nota.
Bueno, Diana, la nota que escribimos en La Silla básicamente lo que decía es Montealegre inició una muy ambiciosa reforma a la fiscalía que ha tenido, digamos que ha producido ciertos resultados que, pues por lo menos muchas de las fuentes que consultamos consideraba que va en la dirección correcta, pero que ha quedado a medias porque él se gastó todo su capital político con sus salidas en falso, con el protagonismo que tuvo en los temas de la paz. Y con pues el escándalo de la contratación de estos contratistas súper bien pagados, lo cual hizo que eso lo debilitara interna y externamente para mover una entidad como la Fiscalía, que tiene 25,000 funcionarios y que producir cualquier cambio es muy difícil. Entonces, pues él evidentemente tuvo... Él hizo un cambio muy grande, que fue meter la lógica de la priorización en la fiscalía, lo que sinceró el trabajo, que ya los fiscales, cada uno individualmente, obviamente tienen tantos casos que iban priorizando, mejor investigo estos u otros, pero muchas veces entonces iban por casos muy fáciles.
Tema que no era nuevo, ¿no? Porque el tema de priorización en la fiscalía viene de mucho atrás.
Viene de facto, que es lo que te estoy diciendo, pero terminaban haciéndolo en los casos o más fáciles o más mediáticos, pues obviamente con muchas excepciones. Y con la política de priorización lo que se hizo fue institucionalizar una lógica de priorización, digamos, pública y que uno puede debatir y pues me parece que en todo caso eso da para mucho debate sobre si las cosas que se priorizaron son las que se han debido priorizar. Pero yo creo que eso fue algo importante y que arrojó resultados en algunos casos muy concretos, como la investigación del carrusel de la contratación, lo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Interbolsa, incluso en los temas de Palacio de Justicia se reorganizaron muchas cosas. Entonces yo creo que ahí, y en homicidios, si tú ves, el número de imputaciones aumentó, aunque pues sigue siendo muy malo comparado a cualquier estándar internacional, pero pues mejoró. Entonces yo creo que ahí hay unos logros. Pero se desperdició, me parece, mucho ese impulso inicial con la decisión que él tomó de metérsele de lleno al tema de la paz y
fiscal
y abandonar esa
reforma.
¿Podría
uno decir?
Yo creo un fiscal desinstitucionalizador, porque es que
y ahí
cuando
tengo
un fiscal
que
se mete en lo que no le toca,
y invitarlos
pues
también que coincidencialmente la columna de Héctor Riveros, también en La Silla Vacía el sábado, es una columna muy interesante donde plantea en general, y usted me dirá si me equivoco, que a partir de mañana todo lo que se hable sobre el fiscal es anecdótico, a menos que tuviéramos, digamos, unos indicadores que nos permitan ver si realmente su gestión puede ser medida en términos de que la impunidad disminuyó.
Sí, a mí me parece que hay,
pero
digamos,
me parece
en el balance que se está haciendo de la gestión del fiscal, pues hay muchas cosas que tienen que ver con él y que por lo tanto, por fortuna, se acabaron hoy. Digamos, ese fiscal que invade competencias de otras instituciones, porque así se llama cuando un fiscal se mete en temas que no son suyos, que a uno le parece, no, es que opinaba de cosas que no eran. No, una persona que opina, un funcionario público que opina de cosas que no son, está invadiendo competencias ajenas, está violando la ley y está desinstitucionalizando. Y yo sí creo que, digamos, Montealegre lo hizo en varias oportunidades. Es una desfortuna desde el punto de vista personal, porque el fiscal Montealegre pues es una persona que llegó con unos méritos profesionales y con un reconocimiento de su desarrollo académico, personal, etcétera, muy bueno, y había una gran expectativa, pero desafortunadamente yo sí creo que el poder lo obnubiló realmente. Yo por eso cito en la columna que había hecho Rudolf Holmes, diciendo que a estos procesos de selección deberían incluirle un tema de un psicólogo o de un psiquiatra. Y es de verdad, a mí, entre otras cosas, en la evaluación que se haga de la gestión del fiscal Montealegre, a mí sí me parece que aquí debería haber sentado hoy un psiquiatra, porque yo sí creo que realmente hay unos problemas de comportamiento personal.
Podemos pedirle a Querubín que nos llame un psiquiatra, que me parece muy interesante.
Hay unos temas de comportamiento personal, pero eso no es un chiste.
El anterior fiscal con bruja, y este toca con psiquiatra.
Eso no es un chiste. Yo creo que eso es una cosa que en algún momento vamos a tener que tomarlo en serio en Colombia, porque evidentemente, pues digamos, y sobre eso hay miles de estudios de cómo cambia las personas a las personas, pues el poder. Eso, pues además los liberales clásicos lo dijeron desde el principio, y es donde, y ahí termino esta primera intervención, que es una persona que concentra demasiado poder y que no tiene controles efectivos tiende a abusar del poder. Eso forma parte prácticamente de la naturaleza, forma prácticamente de la naturaleza, de la naturaleza humana. No, pero es que aún cuando los controles funcionan, se necesita el psicólogo, porque es que yo sí creo que aquí evidentemente hay unos casos de rimbombancia en las declaraciones, de actitud personal que uno lo nota cuando las personas caminan, por ejemplo, y cómo se rodean, y etcétera. Y eso demuestra, digamos, una actitud que termina muy desgraciadamente convirtiéndose en un problema de abuso de poder. Entonces, yo creo que lo del fiscal que era protagonista, que desinstitucionalizaba, que eventualmente derrochó recursos públicos, etcétera, etcétera, todas esas acusaciones que se le hacen, pues por fortuna son a él, y entonces se acabaron hoy, o uno esperaría que se hayan acabado hoy. Y por eso, a mi modo de ver, la pregunta, y en eso insisto en la columna, es ¿qué fue lo que logró Montealegre? Porque pues Juanita insiste, por ejemplo, en el tema de las reformas. Sí. No hay funcionario público que no salga a decir que ordenó la casa. O sea, cuando uno habla con un alcalde que termina 4 años, ¿qué hizo? No, ordenamos la casa, hicimos una reestructuración maravillosa. Y resulta que eso, si no se refleja en resultados concretos, pues es totalmente inútil. Y por eso la pregunta adecuada es si se disminuyó o no la impunidad. Hay unos indicadores. Juanita mencionaba uno que está citado en el artículo de La Silla Vacía, en el que dice que se aumentaron las imputaciones para los homicidios. Desafortunadamente, ahí no hay un dato de si esas imputaciones, pues puede ser que la imputación termine el fiscal perdiendo el caso en el juzgado, y entonces, pues bueno, estaríamos de todas maneras. Yo me cojo solo de los dos datos que están en el artículo de La Silla, que es más del 80% de impunidad en los delitos de homicidio y más del 90% de impunidad en los delitos sexuales, y esos fueron los dos que priorizó. Imagínense los que no priorizó.
Y 90% de impunidad en los sexuales.
Sí, 91, algo así es el dato que se infiere, sí, del artículo de La Silla. Imagínense en los que no priorizó.
Pero es interesante, porque Juanita defiende una lógica de priorización e institucionalizar esa lógica. Y el tema de la reforma. Resultados que usted plantea ahora, le voy a preguntar exactamente cuáles recuerda Juanita en el carrusel de contratación DNE e Interbolsa, porque yo en el caso de Fondo Premium e Interbolsa tengo entendido que lo que hay son unos principios de oportunidad que ya están prácticamente listos después de esas imputaciones, y que según veo yo en su posición, en su postura acá, lo que hay es una inclinación mediática que terminó por restarle la credibilidad al fiscal Montealegre.
Sí, yo creo que esa apuesta tan decidida y casi a favor de la paz, así que él me parece que asumió el rol como de ser la némesis del procurador y de abrir ese camino para el proceso de paz en temas muy difíciles como el de las penas alternativas, hizo que se debilitara mucho su posición para jalonar esas reformas adentro y afuera, lo que hace, digamos, que nadie en el país en este momento valore algo como la política de priorización, pues hace que esa política del nuevo fiscal pueda echarla para atrás en 2 segundos y no pase nada, ¿no? Después del esfuerzo tan inmenso que ha sido crearla.
Claro. Su opinión, Claudia López.
Pues yo creo que en buena hora se acabó el periodo del fiscal Montealegre, francamente. Y reconozco, como Juanita, que la reorganización que hizo la Fiscalía, el fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía, el profesionalizar equipos para estructuras criminales, para los principales delitos, etcétera, yo creo que ese es el camino correcto. Seguramente se demorará un tiempo en rendir sus frutos y habrá que evaluarlo. Vamos a tener ahora la dificultad de que su desprestigio no ayuda a proteger su legado, esa parte, digamos, útil de su legado. Pero yo espero que eso rinda frutos, digamos, para lidiar con un problema que es el problema más serio tal vez de Colombia, que es el de impunidad. Más allá de eso, que no lo demerito, lo valoro, lo aprecio, espero que siga, se sostenga en lo que haya que pulirlo, pero no echarlo atrás. La verdad es que lo que queda de aquí para adelante, más que pensar en el pasado de Montealegre, es pensar en lo que nos viene con el nuevo fiscal o la nueva fiscal. Y ahí yo estoy francamente muy preocupada, Diana.
Porque creo que dejamos ese tema para después, porque
bueno,
estamos
analizando ese tema para
el
después.
Tema de Montealegre.
Cierro el legado con esto. El nivel de clientelismo, un tipo como Montealegre. Montealegre y Bustos se volvieron los ñoños de la justicia. Los ñoños de la justicia, una cosa absurda. unos tipos que negocian cada puesto, cada contrato, cada favor, si me ponen este, si no me ponen, pero que a su vez con esas negociaciones no solamente ponen gente, sino que influyen en decisiones que implican la libertad de la gente. Un peligro y un lastre para la rama judicial. Bloquearon la creación del nuevo esquema de gobierno judicial. Lo tienen completamente bloqueado. No se ha podido conformar el nuevo gobierno judicial. Tienen bloqueado y demandado. De hecho, pasado mañana es una audiencia, hay una audiencia pública en la Corte Constitucional.
La reforma al equilibrio.
La reforma al equilibrio de poderes no. La comisión de aforados en la comisión de equilibrio de poderes.
Lo que los afecta
a ellos. ¿Qué es lo que los afecta a ellos directamente? Donde tienen un conflicto de interés directo. Y como bien lo decía Héctor, la combinación de concentrar mucho poder y una entidad como la Fiscalía necesita controlar poder, porque tiene el poder de investigar, de determinar la libertad de la gente. Necesita controlar poder, necesita entonces instrumentos de control eficaces. Hoy no tiene ninguno. Hoy el Fiscal General de la Nación y los magistrados de las altas cortes gozan de la misma impunidad absoluta de la que goza el Presidente de la República. Eso es una cosa que está dando al traste. Y cuando el Congreso hace un esfuerzo serio, riguroso, transparente por crear un mecanismo que les dé garantías y mantenga su independencia judicial, pero que les quite la impunidad, entonces la reacción del Fiscal y los altos magistrados es amangualarse, ¿no? Cual ñoños otra vez, para ver cómo tumban el único mecanismo de control que tendrían. Eso es malo no solamente porque sea el legado de Montealegre, que sí va a ir a defender, tumbar eso, sino porque va a seguir siendo un lastre para la justicia, cualquiera sea el fiscal. Llega otro loquito, con igual o más poder, e igual sin controles eficaces. Sí. Entonces, ahí seguimos, digamos, con eso. Y yo sí creo, tal vez, de las cosas más graves. De nuevo, para dejarlo como un entremés para lo que se viene hacia el futuro, es que nombrar a alguien que tiene conflictos de interés con el poder y con los negocios sí es un desastre. Y la prueba reina de eso es el fiscal Montealegre. Y la prueba de que el mecanismo para solucionar ese conflicto de interés, que es delegarle a un inferior que lo resuelva, no resuelve nada, es también el fiscal Montealegre. Montealegre fue el abogado de Saludcop, fue quien asesoró al señor Palacino para que evadiera la ley, para que desviara los recursos de la salud hacia su enriquecimiento. ¿Y qué ha pasado 4 años después? Que el señor Palacino sigue completamente impune. Y la única persona que de verdad hizo esa investigación, que fue Sandra Morelli, está investigada y acusada.
Para ella, ¿usted no cree que también se necesita psiquiatra? Pues para algunos otros cargos como...
Pues no para, lo de Saludcop.
Ya salimos de Petro, Ariel de Morelli, de Montealegre. No nos queda sin Ordóñez.
No, es que tengo al psiquiatra en línea, pero entonces ya en 2 segundos.
Diana, Ariel, mire, rápidamente. Yo creo que sí, aquí hay unos temas por lo que responder. Lo de Saludcop, lo de la Universidad de la Fiscalía es otro de los temas. O sea, lo que pasó en su momento con Sigifredo López. Yo creo que aquí hay unos lunares. Pero también, y eso es en lo que me quiero concentrar, aquí hay unos temas de lo que intentó hacer Montealegre y las trabas institucionales que se encontró. Digamos, el legado de Montealegre que intentó dejar, ahorita discutimos si lo dejó o no, es lo de la política criminal. Digamos que en Colombia no hay una política criminal, la priorización hace parte de esa política criminal, y lo que él intenta es que la fiscalía sea la que dé esa política criminal. Y yo, por ejemplo, le nombro 2 cosas. Él creó la Dirección Nacional de Articulación de Fiscalías Especializadas y la Dirección Nacional de Policías Judiciales, en un intento por articular, y me parece que ese es un esfuerzo muy importante, que es que en 2 años no va a dar frutos, eso toca evaluarlo en 4 o 5 años. Pero ¿qué pasa? Que uno se encuentra con las prácticas, digámoslo así, institucionales, de que los fiscales no comparten información, de que se piense que eso es, digamos, que se pasa la ley, que eso es violatorio. Lo de la unidad de análisis de contexto, exactamente igual. Hay muchos fiscales tradicionales que no terminan de entender cómo un politólogo, un sociólogo termina ayudándoles a entender todo lo que son unos macrodelitos o unos mercados ilegales. Entonces yo lo que digo es, aquí hay unos casos por lo que él tendría que responder, y por lo que tiene que haber una explicación pública, como en el caso de Natalia Springer, punto. Hay unos temas de intentar dejar un legado, que yo creo que ese es el camino de una política pública que necesita el país en el tema criminal, y lo tercero es que también hay que encontrar que aquí hubo unas prácticas institucionales que no dejaron avanzar. Por tanto, yo no soy de los que critico como tal totalmente lo que ha hecho el fiscal, creo que hay unas cosas interesantes, pero que no hay los suficientes datos para poderlos evaluar. Por ejemplo,
la
investigación...
Sería muy interesante lo de los casos, porque mire, aquí Juanita, por ejemplo, plantea que en los homicidios dolosos, que fueron los casos de priorización, entre 2011 y 2012 se imputaron cargos en un 15%. 2015, la cifra pasa al 20%.
existe.
Lo que es un avance, digamos, importante. Obviamente, si se compara con lo que plantea la silla vacía, en Europa la tasa de imputación está por encima del 70, pero luego mirar hasta qué punto esas imputaciones terminan en una sentencia condenatoria, ahí es donde no hay un una cifra.
Ese es un problema del artículo, porque esa cifra entiendo que la tienen...
Pero esa es una cifra que además se relativiza, porque es que en Colombia cada vez ocurren menos homicidios.
Pero en el caso de Olivia Morales, déjeme decirle, por ejemplo, que fueron una de las imputaciones, digamos, no sé si tantas, pero sí muy importantes. Estuvo la de Andrés Felipe, la de María del Pilar Hurtado, la de Bernardo Moreno, y terminaron en sentencia condenatoria. Entonces, no sé hasta qué, cuáles deberían
ser. Terminaron en sentencia ya en el periodo.
Claro, pero cuáles, lo que digo yo es cuál deberían ser los índices o los indicadores de gestión para poder evaluar a este o a cualquier otro fiscal.
Digamos, el de imputaciones es uno, obviamente que después se sostengan las imputaciones es fundamental. Lo que pasa es que, por ejemplo, en delitos sexuales, ¿qué pasó? Aumentaron las imputaciones, pero por lo del paro judicial, porque ahora entonces les llegan mucho más casos a los jueces, la tasa de condena ha bajado,
porque los casos que
pero
que
han aumentado
son
también
notorios,
el número de delitos. Es que en el artículo hay un problema.
Los casos notorios del artículo son los de los hermanos Moreno, sí. Cartel de la contratación en Bogotá, el periodista Orlando Sierra, sí, es un caso que avanzó.
Jaime Garzón.
Sí, pero no puede ser que en 4 años el resultado sea 4 casos, o 5, pues, o 10, o 10, o sea, eso no puede ser. Si es que estamos hablando de 4 años de gestión de fiscalía. Sí. No, que Interbolsa, que el carrusel, que 3 o 4 cosas, que parecen más anécdotas.
¿Es un tema de Alegre o es un tema institucional?
Que parece más anécdota.
Comparémoslos con Luis Camilo Osorio, con Mario Guadalupe.
Perdóneme, cuando él llegó, es que ese es el problema.
Todos han sido un desastre, o sea,
no. Ese es el problema. Ahora vamos a hablar con, porque quiero que exfiscales evalúen a Montealegre. Digamos, no, aquí hay una frase que dice que, dice Claudia, que es que su desprestigio impide, pero su legado entonces está dado en términos de qué cifras, en términos de qué índices, en términos de qué, o sea, comparado con qué. Para defender un legado tendríamos que tener unos elementos que nos permitan decir...
Supuestamente una metodología y unos criterios a los que les estamos dando 4 años, según han dicho aquí mis compañeros de panel, para ver si lo... Entonces nos vemos dentro de 4 años a ver si lo de Montealegre sirvió. Dentro de 4 años lo de Montealegre no va a existir, porque el fiscal que llegue, cualquiera que sea, llámese como se llame, va a reestructurar, va a cambiar la política criminal, etcétera. Eso es inevitable, eso forma parte de la condición humana.
Creo que aquí hubo unas reformas que los antecesores de Montealegre no hicieron y que ahora, pues, si son, digamos que también me parece que ellos sean los que evalúen la política, tiene un cierto problema de sesgo también porque él hizo unas reformas que ellos no hicieron, ¿no? Y a mí me parece que hay cosas que...
O de pronto hicieron las mismas.
No, porque toda la cúpula que creó Montealegre, que me parece que es una cosa debatible, porque uno dice, bueno, ¿será que era bueno meterle tanta plata a estos cargos súper bien pagados de las nuevas direcciones o metérselo todo a las regionales para investigar el crimen? Pero mal que bien ahora hay una tecnocracia en la fiscalía que no está en los asuntos misionales y que está pensando tiene un pensamiento más estratégico, que eso puede ayudar a la fiscalía. Yo estoy de acuerdo con Héctor en que me parece que, a mí me parece que no es tan fácil evaluarlo porque...
Pues habrá otros temas por los cuales sí puede ser más fácil evaluarlo y lo haremos en segundos.
Claro, todo lo malo de pensar...
Y en el tema de los ñoños de la justicia que dice Claudia, efectivamente, Claudia, usted se me anticipó a una cosa que iba a revelar precisamente mañana, y es por lo menos 6 de los 12 fiscales ante la corte. Con las manos de Bustos y del fiscal en esos nombramientos.
Totalmente. Es una cosa grotesca.
Con nombres propios, le puedo decir, ¿sí? Para que expliquen si tienen o no tienen algo que ver. Por ejemplo, el señor Carlos Iván Mejía, o el señor Mauricio Martínez, quien después se fue a Alemania, o el señor Raúl Acero. En fin, muchísimos que están allí y que no sabe uno por qué. Además, ya los habían sacado y después los vuelven a poner.
Déjeme dar un dato, Diana. Es que estoy viendo un documento de la Corporación Excelencia de la Justicia, que es un balance del sistema acusatorio entre el año 2004 y el 2014. Faltan los datos del año 2015, y pues seguramente he debido haber visto este documento antes, pero no lo había visto, y entonces estoy viendo los datos muy rápidamente. Pero, por ejemplo, me encuentro con un dato que, a mi modo de ver, pues es el dato, que es eso que ellos llaman salidas, que es terminación del proceso, de alguna manera por sentencia. Por sentencia, que es, digamos, la manera como tiene que terminar un proceso. Pues bueno, en el año 2009, según esto que estoy viendo y si lo estoy interpretando adecuadamente, las salidas por sentencia fueron el 8%. En el año 2014, el 5%.
Yo quiero dar otro.
Sí,
yo quiero,
hay digamos, un tema un que vale la pena reconocer acá y es el sistema de información de la Fiscalía que usted menciona. Efectivamente, en este momento, por lo menos, sí es muy fácil, o por lo menos se puede saber en qué van los procesos en las seccionales.
Entrar a mirarlo.
Entrar a mirarlo. Eso, digamos.
Hasta que yo investigaba para política hace unos 6 años,
sí, era imposible. Eso hoy se puede. Entonces, digamos que sí hay un avance entre los pocos que se contabilizan en esta mesa, ese podría ser uno de los avances que vale la pena tener.
Quiero mencionar otro, Diana.
Pero sí, antes de que usted lo mencione, me voy con el psiquiatra Córdoba que tengo en línea, porque efectivamente se nos fue el psiquiatra, se cansó de oírnos, es que estábamos muy aburridos. Dígale a Rodrigo Córdoba que lo necesitamos, sobre todo para el tema de ver si Rudolf Holmes y Héctor Riveros pues tienen razón en que de pronto no solamente sea necesario inscribirse para ser fiscal, sino si hay algún tipo de prueba por la cual los funcionarios que accedan o las personas que quieran acceder a estos puestos donde el exceso de poder puede trastornar de alguna manera la personalidad, pues deban ser evaluados. Psiquiatra Córdoba, gracias por estar con nosotros en Hora 20 de Caracol Radio. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Pues no existe, de por sí los diagnósticos psiquiátricos no tienen unas pruebas biológicas como tal, es decir, que uno quisiera, como alguien que tiene una anemia, poder tener una prueba fehaciente que confirme un diagnóstico clínico. Pero sin lugar a dudas, muchas veces el poder o la posibilidad de tener algunas situaciones de dirección es una prueba de fuego cuando existen diagnósticos subyacentes. Entonces, algunas personas, cuando toman este tipo de responsabilidades, que no solo es el poder que genera un cargo de responsabilidad, sino a veces es el dinero, pues permiten que salgan a flote como muchas características de las personalidades. Y en estas ocasiones, a veces, lo que se empieza a evidenciar es una visión exagerada de que todo se centre sobre la persona, una preocupación extrema por sí mismo. Y quizás hay algo que es muy llamativo, y es que es una falta de empatía, una dificultad muy marcada de ponerse en los zapatos del otro. Y estos son actos, son tipos de conductas que se empiezan a manifestar, que se empiezan a expresar, que son repetitivos y que a pesar de que se hacen señalamientos sobre ello, no hay nada que los haga cambiar, sino se vuelve lo que nosotros llamamos la expresión de los trastornos de personalidad, forma de expresión de los seres cotidianos que terminan trayendo dificultades en el funcionamiento. Y si tienen cargos de dirección, pues mucho más.
Se nos fue la voz del doctor Córdoba, porque es muy importante preguntarle, por ejemplo, si en el caso del procurador, donde también se ve esa tendencia, esa inclinación mediática y esa necesidad de opinar sobre temas por fuera de sus competencias, podría pensarse que hay allí, pues no un trastorno de personalidad, pero sí una exacerbación de la visión sobre sí mismo.
Como me entenderás, Diana, es muy complejo personalizar sobre algún ser humano que no haya sido atendido
en
por
consulta,
mí, y además
claro.
Si ha sido atendido por mí, pues también mal haría si hablase de eso, pero sin duda estas formas de comportamiento son señales de que algo está sucediendo. Eso lo puedes ver en la historia de la humanidad. Los líderes han tenido situaciones muy particulares que al llegar y tener ciertas responsabilidades tienen expresiones por lo contrario. Por ejemplo, toda esa visión mesiánica de grandeza del presidente vecino, ha habido muchos aportes del presidente fallecido, el presidente Chávez, ha habido muchos aportes de que muestra de que en un momento esa ideación de grandeza, esa identificación con grandes líderes, esa sensación de poner todo en sí mismo, esas fantasías de éxito y de perfección, pues son señales de que algo está pasando en el aparato psíquico de las personas.
Sí. ¿Podría uno pensar de alguna manera que estas personas además normalmente se sienten, se pueden sentir intocables o perseguidas? ¿Es común que se sientan así?
quienes tienen estas características de personalidad y en quienes aún se convierten en trastornos o que estaban y no eran diagnosticados, ¿okay? Es muy común que esto suceda, es decir, adquieren o toman un aura de, además de casi de inmortalidad, de que van a pasar a la historia, de que son intocables y de que todo lo que están haciendo son perfectos. Entonces, la capacidad de mirar en el otro es muy compleja, casi siempre terminan siendo metas egoístas, metas puestas en su visión de cómo ellos creen que es la vida perfecta, sin la capacidad de hacer el ejercicio de la contradicción, de ponerse en zapatos de otra forma de pensamiento.
Lo que hay que hacer es un programa con este psiquiatra, porque esto se aplica, por ejemplo, a la guerrilla, esto no es solamente... los periodistas, o sea, usted lo que tendría son muchos pacientes. Gracias, doctor Córdoba.
Con mucho gusto, Diana, una buena noche.
Sí. Hablemos un poco...
Diana, solo para decirte, el dato de aumento de condenas por homicidio doloso fue del 9%.
Solo 9%. Muy bien. Fue un fiscal independiente, habló porque él consideraba para sí mismo, habló para él, habló de las cosas que él creía que eran, o fue un fiscal afín del gobierno. ¿De qué manera leen ustedes al fiscal que se va? Juanita.
Yo siento que es muy difícil uno atribuir intenciones sin meterse en la cabeza de él, o pues por lo menos nosotros nunca pudimos tener como información de que el gobierno le dijera que dijera eso, y gente cercana al fiscal pensaba que él lo hacía porque le daba la gana. Lo que yo sí siento es que indudablemente él sí le allanó mucho el camino al presidente Santos en temas de la paz. A mí me parece que cuando él dio ese debate de las penas alternativas, que me parece que debilitó la posición de los negociadores en la mesa porque ofreció mucho más de lo que ellos en ese momento habían ofrecido, de alguna manera hizo que él asumiera pues el presidente, o que asumió menos el presidente, gracias a que le había abierto ese camino de que no iban a pagar cárcel, pero pues definitivamente ahí la pregunta era si esa era su labor o no.
Claro, Héctor.
Sí, yo creo que él hizo más daño del beneficio que generó en el proceso de paz. Él cree que hizo un gran beneficio, pero forma parte de esos problemas de distorsión de la realidad. Yo sí creo que él, comenzó primero, como dice Juanita, ofreciendo pues el oro y el moro, y él nunca logró entender que en una negociación con la guerrilla, a diferencia de lo que nos pasa a los demás, entienden que la guerrilla negocia con uno solo, que se llama el establecimiento, y esos señores que estén ahí representados representan a todos, a los empresarios, al poder judicial, a los congresistas, a los buenos, a los malos, a todo el mundo, en opinión de la guerrilla. Y entonces, cuando hay alguien que tiene poder, que ofrece cosas, la guerrilla, recuerdo el dicho de Jesús Antonio Bejarano, que fue consejero de paz, que él decía, la guerrilla va echando eso a la mochila. Entonces, claro que cada vez que alguien ofrece algo, pues ellos lo van echando a la mochila, y la negociación en la siguiente sentada comienza desde el punto donde lo dejó ese señor que dio una declaración en la radio. De eso tal vez no se dio cuenta el fiscal Montealegre, y yo creo que hizo mucho daño. Me parece que después, incluso, a mí me ha parecido contradictorio en los últimos meses, porque ha insistido mucho, digamos, en el carácter de delitos de lesa humanidad de los delitos cometidos por la guerrilla. Digamos, parece haberse vuelto excesivamente duro, y eso también es dañino. Y finalmente, pues me parece que él terminó bravo con el gobierno y con los negociadores, porque siente que a la fiscalía la sacaron de la justicia transicional, porque la verdad es que la fiscalía no juega ningún papel en la justicia transicional. Tiene que recoger los papeles y entregarlos como los tiene. Eso es todo lo que tiene que hacer en el esquema de jurisdicción especial de paz.
Mire, Diana, yo creo que hay argumentos para un lado y para el otro. Si uno quisiera decir si fue independiente o no, ahí era lo que le iba a decir ahorita, el hecho de haber creado las fiscalías electorales, las capturas que se llevan el año pasado en plenas épocas electorales, eso no se había visto, lo que pasó en La Guajira, lo que pasó en Putumayo, lo que pasó con los registradores en Atlántico. Entonces pueden darse esos argumentos. Ahora, si usted lo quiere ver que es un tipo maniatado, que es un tipo básicamente amarrado, pues puede citarlo de Salucop. Yo lo que creo al final del partido son de estas tres cosas. Lo primero es que aquí hay un tema muy delicado, y es el balance y los balances y los controles y autocontroles en el Estado. Lo del procurador, lo del fiscal, hacen parte de eso. Lo segundo, aquí no coincido tanto con Héctor, que es que hablaba sobre el proceso de paz y sobre los temas de justicia. Es un problema, obviamente, que eso pasa en todos los funcionarios públicos que se ponen aquí en una guerra mediática y no hacen su función. Pero en términos estrictos, el país necesitaba a alguien que le explicara qué era lo que estaba pasando. El gobierno no fue eficiente en la comunicación. Salía el fiscal a preguntarle, ¿le parece? ¿Está de acuerdo con el tema de la jurisdicción de la paz? ¿Está de acuerdo o no? Y él opinaba. Obviamente, entonces, pero eso, digamos, ese error no es un tema, es achacarle al gobierno que no fue capaz de hacer pedagogía, pero pues igual el procurador estaba opinando un montón sobre eso. Y yo creo que lo tercero y lo más importante es, tengamos unos indicadores objetivos para evaluar esto que se hizo. La imputación de homicidios, ok. Casos, como decía Héctor, 10, 20, 30 casos, ¿cuál es el número? Bueno, comparémoslo. Pero aquí obviamente hay argumentos para lado y lado, que fue independiente o que tenía las manos amarradas.
Muy bien. Hay un tema que me parece importante y es que él anuncia hoy, pues a pocas horas de irse, las imputaciones contra los miembros del ELN, y la anuncia con base en la investigación de Natalia Springer, que es pues obviamente un contrato cuestionado, insuficientemente explicado. ¿De qué manera recibirlo? O sea, ¿hay aquí una provocación justificando ese contrato o debe hacer lo que está haciendo el fiscal general?
A mí lo que me pareció, pues es una anécdota, pero me pareció increíble, es que la que anunciaba la rueda de prensa era Natalia en su Twitter.
Sí,
no como ella, pues sin ser funcionaria de la fiscalía, anunciando una rueda de prensa.
Lo decía
el
nombre de la fiscalía, la fiscalía anuncia.
Por eso es la pregunta, o sea, ¿realmente aquí hay una imputación seria o aquí lo que hay es un tema de justificar hasta el último día un pues contrato?
Yo diría que en buena hora sale la imputación, porque la imputación y la seriedad y la solidez y la argumentación y las pruebas de la imputación es lo que va a indicar, entre otras cosas, si ese trabajo valió la pena o no valió la pena. Hasta ahora nos han dicho que no se puede revelar completamente ese trabajo porque no se podían, digamos, anticipar a la imputación. De manera que yo celebro, lo que celebro es que lo hagan tan tarde, digamos, lo que me preocupa es que lo hagan tan tarde. Y volviendo, digamos, conectando esto del ELN, yo celebro que lo haga, qué bueno que lo haga. Es que lo que los señores del ELN y las BACRIN y las FARC y todos los criminales de este país tienen que entender es que aquí la Fiscalía y el Estado colombiano los va a seguir persiguiendo hasta el último día. Y esa es la gran contribución de un fiscal para la paz. Y yo creo que eso fue lo que el señor Montealegre no entendió. Esto era absurdo, ver a unos negociadores convenciendo a unos señores de las FARC que tenían que declararse victimarios y someterse a la justicia. Y el fiscal general de la nación, que es el que los debe perseguir, diciéndoles que no, que tranquilos, que iban a tener impunidad y no iban a tener penas. Eso obviamente, yo estoy de acuerdo con Héctor, le causaba más problemas al gobierno en la mesa de lo que le ayudaba. Al final terminó haciendo, no sé por qué, pero lo único que tenía que hacer desde el día uno, con o sin proceso de paz, perseguir sin descanso, con eficacia, a las organizaciones criminales de Colombia, FARC, ELN y BACRIN. Y esa hubiera sido, si la hubiera hecho de manera sistemática, sólida, rigurosa, sin show y con resultados, su mejor contribución al proceso de paz.
Juanita. Yo por eso no estoy tan de acuerdo con Héctor cuando él dice que en lo de la justicia transicional la fiscalía ahí quedó sin ningún papel, porque realmente me parece que donde más se va a ver si el fiscal hizo algo o no por la paz es cuando veamos cuál es la evidencia que tiene contra los autores de crímenes atroces en la justicia transicional, porque ese va a ser el insumo inicial que va a tener esa sala de reconocimiento para decir si...
Pero es que si la tuviera ya tenía que habérsela entregado a los jueces. No, el fiscal no puede, como hizo, entre otras cosas, algún día, que ya no recuerdo, tal vez hace 6 meses, que había anunciado que iba a hacer una imputación y después dijo que ya tal vez no, que mejor lo dejaba para después. Eso es absolutamente ilegal. O sea, si el señor tiene unas evidencias contra una persona que cometió un delito, está obligado a hacer la imputación. Él no puede calcular el momento, claro, en el que lo hace.
De acuerdo.
Y entonces, yo digo que, o sea, bueno, para empezar, en la justicia especial de paz, en lo que se acordó de justicia transicional, la fiscalía no existe. Solo existe para decir que meta en unas cajas los papeles que tiene y se los entregue a los tribunales especiales. Eso es todo.
Claro,
y yo entiendo que al fiscal
no
Montealegre le pareció eso muy malo. Pues no, pero obviamente no es, ya veremos qué es. Pero lo que quiero decir es que en la justicia transicional todo el papel protagonista protagónico del fiscal quedó desvirtuado, porque él, el fiscal que sea, no tiene ninguna opinión que dar en la justicia transicional.
Pero no es por el fiscal Montealegre. Suponga usted que el fiscal Montealegre ha sido un hombre ponderado, objetivo, serio, etcétera. Ese es el mejor diseño institucional, que el sistema de justicia transicional arranque con su propio órgano investigador y dentro de su propia lógica y diseño culmine los procesos.
Yo lo digo solo para reforzar la idea de que el fiscal evidentemente era imprudente y desinstitucionalizador cuando hacía todo ese montón de declaraciones alrededor del tema de la paz, cuando ni siquiera tiene, si aún fuera él o la fiscalía institucionalmente, ni siquiera tienen que dar una opinión en la justicia transicional ya cuando esté funcionando.
Diana, rápidamente. A ver, yo creo que esta imputación colectiva contra el ELN se iba a dar tarde o temprano, hoy, en 6 meses o en 1 año. El caso de Machuca y Caño Limón Coveñas, pues muestran que había y hay las suficientes pruebas para eso. Entonces, digamos, el anuncio no tiene nada que sorprender. Entonces, que si eso es derivado o no de lo de Natalia Springer, habrá que leer el informe de ella. Pero lo cierto es que esto iba a terminar pasando y digamos, no hay nada espectacular en esto. Lo segundo es que yo sí creo que la fiscalía al final, estamos de acuerdo con Claudia, el diseño institucional está así, de la jurisdicción especial para la paz, con 4 salas, un tribunal, está bueno que arranque desde cero, pero al final la fiscalía sí va a tener que dar insumos. Que va a mandar unas cajas con papeles, dice Héctor, claro, pero si las manda ordenadas y con algún resumen va a servir más que si las manda desordenadas o no las manda. Entonces yo creo que sí va a servir. O sea, al final se tiene que arrancar de algo y hay mucho en la fiscalía. Creo que la unidad de análisis de contexto demuestra que sí hubo mucho de eso. Y lo otro con el tema del ELN, eso es lo que va a seguir pasando y va a pasar ahora con el tema del secuestro y con el tema de las pescas milagrosas. Esos son crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad y eso van a ir anunciándose en eso. Entonces yo no veo ninguna espectacularidad en eso y eso iba a pasar con o sin el estudio de Natalia. Habrá que ver si el estudio es bueno o no una vez se lea.
Una última pregunta para terminar con el caso del fiscal y es su propuesta sobre el aborto, que además fue paralela del anuncio a lo de la imputación con el ELN. ¿Esto es un mensaje al procurador o esto de qué manera podría entenderse salir con esta propuesta pues a 24 horas de irse? Claudia.
Yo la verdad creo que es una payasada, en serio, tan complejo que evidentemente genera tanto debate. En el Congreso, en la Comisión Legal de Asuntos para la Mujer, llevamos 1 año y medio trabajando rigurosamente con organizaciones científicas, feministas, sociales, de derecho, en una ley comprensiva integral de derechos sexuales y reproductivos. Esto no es que aborten, una cosa ahí, ¿no? El derecho a abortar. No, hay una cosa comprensiva de derechos sexuales y reproductivos que tenemos que lograr armar, que es un tema muy difícil que implica, digamos, dar debates complejos en la sociedad para que a última hora, en las últimas 24 horas, ¿no?, salga con una cosa completamente inconsulta, que por fortuna no, lo único que a mí me tranquiliza es que eso no va a tener medio minuto de trámite en el Congreso. Medio minuto de trámite no va a tener. Pero es una falta de respeto, francamente, con el tema y con las mujeres de Colombia, que el fiscal Montealegre se tome tan a la ligera un tema tan serio.
Mire, Diana, yo opino 2 cosas. Esto como el tema de del consumo de drogas han sido salidas en falso de la fiscalía sin mucho sustento y sin mucha argumentación para unos debates tan serios que se están dando. Entonces esto o hace parte de una anécdota o hace parte de generar un debate innecesario ahorita cuando la sociedad no está lo suficientemente informada. Eso no quiere decir que el debate no se tenga que dar. El tema es que aquí lo empezó a dar la fiscalía. Ese es el gran problema. Pero yo aplaudo lo del debate y sí, lo de la fiscalía me parece muy oportunista.
Muy bien, vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias y ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.